Empezamos el programa Comunicadores sin Fronteras. Todo lo que pasa en el mundo que influye la Iglesia y el cuerpo de Cristo. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
Última hora. Un nuevo y pavoroso atentado terrorista deja al menos 35.000 víctimas mortales, en su mayoría niños y niñas. Los responsables del siniestro parecen ser los mismos del atentado que ayer cobró otras 35.000 vidas inocentes.
Hoy, como todos los días del año, han muerto en el mundo 35.000 niños y niñas menores de 5 años por desnutrición y diarreas, por hambre.
Quien tenga alguna pista que ayude a capturar a los responsables de estos terribles atentados, favor llamar a esta emisora y será debidamente recompensado.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo de lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com.
Conozca nuestra página web con varias informaciones, pruebas bíblicas gratis, fotos de nuestra comunidad, videos y películas y los proyectos que estamos realizando en nuestro poblado de Santa María. Haga clic en nuestra página www.adsantamaria.com.
Visite nuestra página web www.comunicadoressf.com. Informaciones, servicios y mucho más. www.comunicadoressf.com.
Cada día, nuestra señal se propaga más lejos. Gracias a tu preferencia. Italia, España, México, Londres, Argentina, Japón, Estados Unidos. Ubícanos en cualquier parte del mundo a través del ciberespacio. Esta es nuestra página web.
www.comunicadoressf.com.
Síguenos. Este es un avance informativo de las noticias más sobresalientes hasta el momento.
Asamblea General, señores jefes de Estado y Gobierno, autoridades, señoras y señores. Agradezco y felicito la iniciativa del secretario general Ban Ki-moon al convocar esta importante cumbre climática. Mi país es particularmente vulnerable al cambio climático, lo que se manifiesta en fenómenos que podemos percibir cotidianamente. Pero si sus consecuencias son evidentes en la esfera ambiental, es en su dimensión social donde debemos fijar nuestra atención. El cambio climático es un factor de profundización de desigualdades y un multiplicador de amenazas, y es nuestra obligación encarar dicho problema antes que sus consecuencias sean irreversibles. Por ese motivo, la equidad y la justicia deben ser ejes centrales en nuestra acción climática. En base a este sentido de responsabilidad, quisiera reafirmar el compromiso voluntario de Chile de reducir en un 20% sus emisiones proyectadas al 2020, sujeto a apoyo internacional. Durante estos meses iniciales de mi gobierno, hemos adoptado diversas medidas que apuntan en esa dirección. Primero, lanzamos una agenda de energía para avanzar hacia una matriz limpia, segura, sostenible y a la vez validada por la ciudadanía. Ella incluye la adopción de la eficiencia energética como política de Estado, así como el compromiso que un 45% de la capacidad de generación eléctrica instalada de aquí al 2025 provenga de fuentes energéticas renovables no convencionales. Y en este sentido me es grato anunciar que este año ingresarán más de 1.000 megawatts de energías renovables no convencionales a nuestra matriz energética. Segundo, en nuestra reciente reforma tributaria hemos establecido un impuesto a emisiones de CO2 de aquellas fuentes fijas que superen los 50 megavatios de generación térmica. Asimismo, mecanismo que es pionero en nuestra región. Asimismo, y con apoyo de la iniciativa Alianza para Mercados del Banco Mundial, evaluaremos otros instrumentos de precios al carbono que el país requiera a futuro. Tercero, hemos impulsado una nueva política de cambio climático y en ese marco queremos consolidar un plan nacional de adaptación construido sobre la base de una focalización sectorial. Ya hemos lanzado otras estrategias en el sector agropecuario y de biodiversidad y en los próximos años lo haremos en otros 7 sectores claves. Cuarto, estamos trabajando en nuestros inventarios de emisiones para presentar nuestro informe bianual de actualización. Esto es un aporte concreto de Chile a nuestra transparencia de acción. Quinto, no podemos olvidar nuestros bosques y su enorme capacidad de servir como sumidero de gases de efecto invernadero. Con propios recursos, mi país se ha propuesto recuperar alrededor de 100.000 hectáreas de suelos degradados en los próximos 20 años, con una inversión cercana a los 250 millones de dólares. Con apoyo internacional, Chile podría duplicar esa superficie de deforestación con especies nativas y podríamos alcanzar 1 millón de hectáreas en recuperación de bosque nativo hacia el año 2035, lo que significaría una captura de emisiones de aproximadamente 200 millones de toneladas de CO2. Sexto, hemos decidido anunciar el lanzamiento de nuestro proceso de contribución nacionalmente determinado, que será sometido a una consulta pública, para lo cual contaremos con un anteproyecto a más tardar el 17 de diciembre próximo. Séptimo, por todo lo anterior hemos decidido reformar el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, agregándole competencias en materia de cambio climático. Así como Chile, una serie de otros países latinoamericanos se han comprometido con reducciones voluntarias de emisiones y espero que estos compromisos voluntarios sean sujetos a mecanismos de revisión y transparencia, lo que ayudaría a fortalecer los niveles de cumplimiento y serviría de ejemplo para aquellos países que están más rezagados. Antes de finalizar, quisiera ser categórica en nuestra convicción de que cualquier acuerdo que logremos debe construirse con los aportes de todos los países, poniendo de relieve la centralidad de la dignidad humana, el derecho al desarrollo sostenible, el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, recalcando el liderazgo que deben asumir aquellos con mayores capacidades, la necesidad de generar procesos de toma de decisiones abiertos y participativos, la puesta en valor de la perspectiva de género y el poder transformador de patrones más sostenibles de producción y consumo. La realización de la COP20 en Lima nos da la oportunidad de proyectar esta agenda desde nuestra región latinoamericana. Por ello, quiero manifestar el apoyo de mi país para que ese evento sea exitoso y nos conduzca a un nuevo régimen climático el año 2015. Señoras y señores, las futuras generaciones nos medirán no solo por el crecimiento económico que alcancemos y sus consiguientes proyecciones sociales, sino que también por nuestra capacidad de enfrentar este desafío. Muchas gracias.
Señor presidente, señores jefes de Estado, delegación, presentes, en nombre del pueblo y gobierno de la República de Panamá, deseo felicitarlo por presidir esta cumbre para propiciar un diálogo de alto nivel a fin de promover el intercambio de experiencias y la adopción de acciones para hacerle frente al cambio climático. Este fenómeno no distingue entre países desarrollados o en vías de desarrollo, y sus devastadores efectos ponen a prueba la capacidad de la comunidad internacional de sumar esfuerzos para enfrentar los retos que el cambio climático presenta para el desarrollo de nuestros pueblos. Panamá ha experimentado un gran crecimiento económico durante la última década y nuestras proyecciones hacia el futuro dependen del desarrollo socioeconómico sostenible en nuestro país. Estamos situados en una región vulnerable al cambio climático y los fenómenos del Niño y la Niña. En consecuencia, cada año los efectos del clima dejan cientos de personas damnificadas, afectan nuestra producción agropecuaria, amenazan nuestra capacidad de generación de energía hidroeléctrica, producen cuantiosas pérdidas económicas y ponen en riesgo el futuro de nuestro país. Conscientes de la necesidad de invertir más recursos para mitigar los efectos del cambio climático y comprometidos con el fortalecimiento del marco institucional vigente, una de las primeras acciones de nuestro gobierno que instalamos a partir del 1 de julio de este año fue de presentar ante nuestro órgano legislativo un proyecto de ley que elevará el estatus actual de la Autoridad del Ambiente a Ministerio. Con esta ley reforzaremos nuestra capacidad de ejercer una gestión adecuada de los recursos naturales y la conservación de la biodiversidad para garantizar nuestro desarrollo sostenible. Adicionalmente, nuestro gobierno cuenta con un plan de acción ambiental que incluye políticas públicas de desarrollo en armonía con el ambiente, mecanismos para la restauración de cuencas hidrográficas que garanticen el acceso y calidad del agua, la gestión de desastres, mitigación y adaptación del cambio climático y la protección y rescate de la biodiversidad. Específicamente, en materia de reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques, estamos implementando programas específicos con el apoyo de los gobiernos de Noruega y Alemania. A su vez, estamos elaborando un plan energético nacional que establecerá nuestras políticas con visión de Estado para las próximas décadas y definirá la contribución del sector energético nacional a la mitigación del cambio climático de cara a la 21ª Conferencia de las Partes en París en el 2015. El pasado 15 de agosto celebramos los 100 años del Canal de Panamá, el cual no solo es motivo de orgullo por ser una gran obra de ingeniería al servicio de nuestro país, la región y el mundo, sino que además es una de las rutas de transporte más amigables con el planeta, que reduce los tiempos de navegación y evita la producción innecesaria de emisiones de gases de efecto invernadero. En este sentido, Panamá está invirtiendo más de 5.000 millones de dólares en el proyecto de ampliación del canal, que continuará reduciendo las emisiones del sector marítimo luego de su culminación en el 2016. Aunado a esto, iniciaremos las licitaciones de las líneas 2 y 3 del Metro de Panamá para aumentar la eficiencia de nuestro sistema de transporte público, reducir las emisiones en la ciudad capital y mejorar la calidad de vida de la población. Además, en el marco de nuestro plan de sanidad básica, construiremos modernas plantas de tratamiento de los desechos sólidos para clausurar todos los vertederos a cielo abierto y el próximo 15 de octubre firmaremos el Pacto Público-Privado Nacional Alianza por el Millón, que consiste en reforestar 1 millón de hectáreas en los próximos 20 años. Todas estas acciones dan fe de nuestro firme compromiso para mitigar el cambio climático con una economía de bajo carbono. Señor Presidente, en virtud del Canal de Panamá y nuestra privilegiada posición geográfica, los panameños sentimos una gran responsabilidad ante la comunidad internacional de contribuir a la búsqueda de consensos para enfrentar problemas comunes que afectan nuestra región y el mundo. Por lo tanto, respaldamos todos los esfuerzos que se llevan a cabo en el seno de esta organización, incluyendo la enmienda de Doha, para alcanzar los objetivos de la Convención Marco sobre Cambio Climático en aras de promover el desarrollo sostenible y orientar al mundo hacia un porvenir más próspero y seguro para todos los ciudadanos. En vías a consolidar nuestra política exterior de ser un país de diálogo y de consensos, señor Presidente, en este momento queremos anunciar que en Lima, en diciembre de este año, en su país, estaremos presentando a Panamá como una alternativa para realizar la reunión de la COP24 en el 2018. Muchas gracias a todos.
El secretario general de la ONU instó hoy a hacer mucho más para contener el brote de ébola en África Occidental y resaltó la urgente necesidad de aumentar la respuesta internacional ante esta crisis. En una reunión de la Asamblea General en la que se evaluaron los efectos de este brote vírico, sobre todo en Guinea, Liberia y Sierra Leona, Ban Ki-moon manifestó que este problema incumbe a todos. A medida que la enfermedad se extiende, es más claro que ninguno de nosotros está aislado de la amenaza del ébola. Todos debemos ser parte de la respuesta, dijo Ban en su discurso. El titular de la ONU explicó los objetivos de la misión de Naciones Unidas para la respuesta de emergencia contra el ébola, la UNMEER, cuyo establecimiento anunció el jueves, y explicó que el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, ha aceptado que la sede central esté en Accra, la capital del país. La Asamblea General aprobó por consenso una resolución en la que se apoya el establecimiento por el secretario general de la UNMEER y solicita a los Estados miembros que la apoyen. El nuevo presidente de la Asamblea, el ugandés Sam Kutesa, recordó que, si bien ya la epidemia se ha cobrado un alto número de víctimas, el coste del inmovilismo podría provocar pérdidas inimaginables. También enfatizó que las mujeres están particularmente en riesgo, dado su papel de cuidadoras primarias y de líderes en sus comunidades. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Estimado presidente del plenario, señor Ollanta Humala, estimados jefes de estados y de gobiernos, su alteza y sus comitivas, primero quiero compartir con ustedes el saludo del presidente de las y los nicaragüenses, el comandante Daniel Ortega Saavedra. Nicaragua reafirma su vocación de paz y su compromiso con el desarrollo sustentable de las naciones bajo los principios expresados en la Carta de Naciones Unidas. El cambio climático es uno de los más grandes retos políticos mundiales de nuestros tiempos y debe ocupar un lugar entre los temas fundamentales de nuestra agenda internacional. Son nuestros países en desarrollo los que están a merced de las consecuencias, especialmente los sectores más vulnerables, como los pueblos indígenas, los niños, las mujeres y los de la tercera edad. La causa estructural de la crisis climática radica en modelos políticos y económicos basados en patrones de producción y consumo insostenibles de los países desarrollados que generan inequidad, injusticia, pobreza, hambre y exclusión social. Señores presidentes, el escenario político multilateral por excelencia y único para las discusiones, negociaciones y la adopción de compromisos nacionales e internacionales es y debe ser la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático y sobre la base de la equidad y de conformidad con las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Nuestros países, los que han venido contribuyendo de manera sostenible, en forma más efectiva y en mayor proporción a la reducción de emisiones de gases que los países desarrollados, causantes de este problema, y quienes mantienen emisiones derivadas de economías altamente contaminantes. Los esfuerzos de Nicaragua en transformar la actual matriz energética, en diversificar las fuentes de energías renovables, en priorizar la eficiencia energética y en alcanzar el acceso universal a la energía, es política de Estado. Nicaragua es un ejemplo de mitigación voluntaria, logrando la ampliación de su matriz energética y su transformación del 25% en el 2007 a 52% en el 2013. Para el año 2018 estamos esperando un 74% y para el año 2020 esperamos tener 90% renovables, todo basado en inversión nacional y extranjera directa, incluyendo concesiones bajo el esquema construir, operar y transferir. Nicaragua cree necesario, primero, la ratificación del segundo período de compromisos del Protocolo de Kioto, la capitalización de los fondos verdes por parte de los países desarrollados y la implementación del mecanismo internacional sobre pérdidas y daño. Muchas gracias.
Las llegadas de turistas internacionales crecieron un 4,6% a nivel mundial en la primera mitad de este año y América registró el mayor avance, con un incremento del 6%, según los datos más recientes de la Organización Mundial de Turismo, la OMT. Las cuatro subregiones americanas presentaron datos muy positivos. América del Norte, Sudamérica y América Central tuvieron un crecimiento del 6% y en el Caribe aumentaron un 5% las llegadas de turistas extranjeros. La celebración de la Copa Mundial de Fútbol en Brasil contribuyó al fuerte incremento turístico en Sudamérica y los ingresos en ese país generados por esa actividad subieron un 10% entre enero y junio. El secretario general de la OMT, Taleb Rifai, manifestó que los resultados de la primera mitad de 2014 a nivel mundial muestran que el sector turístico está consolidando el buen comportamiento de los últimos años y abriendo oportunidades económicas en todo el mundo. las regiones de Asia-Pacífico y Europa registraron un incremento del 5% en las llegadas de turistas extranjeros y en África el avance fue del 4%. La OMT advirtió que el brote actual de ébola podría afectar al turismo en ese continente debido a percepciones erróneas sobre la transmisión del virus. Carla García, Naciones Unidas, Nueva York.
El rey de España, Felipe VI, manifestó hoy que el reto común que representa el cambio climático ha adquirido una mayor urgencia, pues amenaza los equilibrios básicos que permiten la vida y la continuidad de nuestra civilización, y eso obliga a actuar con decisión, aseguró. Durante su discurso en la cumbre sobre el clima, el monarca español recordó que en poco más de un año, en París, y después de la reunión de Lima, habrá que tomar una decisión clave para el futuro del planeta, la adopción de un acuerdo global y vinculante que permita combatir el cambio climático de una manera conjunta y coordinada.
Seamos ambiciosos, seamos inteligentes, seamos también sensibles y solidarios. Estoy aquí para asegurarles que el compromiso de España es firme en ese gran reto.
Felipe VI explicó que España ha sido pionera en la puesta en marcha de medidas para reducir las emisiones y la siguiente meta es rebajarlas en un 40% para 2030 respecto de 1990. Aseguró que España está realizando la transición hacia un nuevo modelo de crecimiento basado en las tecnologías limpias y las energías renovables. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Informativo semanal de Amnistía Internacional. Una producción de la sección española de Amnistía Internacional y la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid.
Saludos desde Amnistía Internacional. Esta semana en nuestro boletín informativo nos fijaremos en la situación que sufre Ucrania, donde se acumulan las pruebas de crímenes de guerra y de la participación rusa. En Siria, 79 organizaciones han pedido la liberación de varios destacados defensores de derechos humanos. También nos detendremos en Qatar, donde se debe revelar el paradero de los trabajadores de derechos humanos desaparecidos. Nuestra última parada será Irak, donde denunciaremos las últimas muertes en la ciudad de Kirkuk. Arrancamos este repaso en Ucrania. Amnistía Internacional ha señalado que las milicias ucranianas y las fuerzas separatistas son responsables de crímenes de guerra. La organización, que ha dado a conocer imágenes de satélite que revelan una acumulación de artillería y blindados rusos en el este de Ucrania, acusa a Rusia de promover los crímenes de los separatistas. Dado que las negociaciones sobre alto el fuego siguen marcadas por la incertidumbre y que la situación sobre el terreno sigue siendo peligrosa, Amnistía Internacional insta a todas las partes, incluida Rusia, a que dejen de infringir las leyes de la guerra. Investigadores sobre el terreno de Amnistía Internacional en Ucrania Oriental han documentado incidentes de bombardeos, secuestros, torturas y homicidios de carácter indiscriminado. Pese a que el Kremlin ha negado repetidamente cualquier implicación en los combates en Ucrania, las imágenes de satélite disponibles y los testimonios recopilados por la organización aportan pruebas contundentes de que la magnitud de los combates ha alcanzado ya una dimensión que Amnistía Internacional califica de conflicto armado internacional. La organización ha pedido a las autoridades ucranianas que investiguen de forma efectiva las denuncias de violaciones graves del derecho internacional humanitario y que pongan a disposición judicial a las personas responsables de crímenes de guerra. Seguimos en Siria. 79 organizaciones han señalado que el gobierno del país debe poner de inmediato en libertad incondicional al defensor de los derechos humanos, Mazen Darwish, detenido arbitrariamente, así como a dos compañeros suyos. El tribunal antiterrorista, que los juzga por difundir actos de terrorismo, dará a conocer su fallo el 24 de septiembre de 2014. Darwish es director del Centro Sirio para los Medios de Comunicación y la Libertad de Expresión. Los tres hombres fueron detenidos por los servicios de inteligencia de la Fuerza Aérea de Siria, junto con varias personas más, en un asalto a las oficinas del grupo en Damasco, el 16 de febrero de 2012. Los tres han sido juzgados por el Tribunal Antiterrorista por difundir actos de terrorismo en aplicación del artículo 8 de la Ley Antiterrorista de 2012. Estos cargos se presentaron contra ellos por sus actividades pacíficas, tales como hacer el seguimiento de la información sobre abusos contra los derechos humanos en Siria y publicarla. Las 79 organizaciones han pedido la puesta en libertad inmediata e incondicional de Mazen Darwish y sus compañeros, así como del resto de los activistas recluidos arbitrariamente solo por su activismo político pacífico y su labor en el ámbito humanitario, de los derechos humanos y de los medios de comunicación. Nos detenemos ahora en Qatar. Las autoridades del país deben revelar de inmediato el paradero y garantizar la seguridad de dos trabajadores de derechos humanos británicos que desaparecieron la semana pasada. Se teme que están retenidos en secreto y en régimen de incomunicación en el país. Los dos británicos son un investigador y un fotógrafo que investigaban las condiciones de trabajo de los migrantes nepalíes en Qatar. No han vuelto a ser vistos desde que dejaron su hotel el 31 de agosto. Habían expresado a amistades y compañeros su temor de que los seguían policías vestidos de civil debido a su trabajo. Si las autoridades de Qatar han detenido a estos hombres, deben desvelar por qué, dónde y si se han presentado cargos contra ellos. Además, ambos deben tener acceso a abogados de su elección y estar protegidos de torturas y otros malos tratos mientras permanezcan detenidos. Además, salvo que sean acusados de algún delito común reconocible internacionalmente, puestos en prisión preventiva por un tribunal civil en una vista pública y juzgados sin demora y con garantías, ambos deben quedar en libertad incondicional inmediatamente. Terminamos este repaso en Irak, donde varios hombres han perdido la vida en las últimas dos semanas en la ciudad de Kirkuk, a 240 kilómetros al norte de la capital iraquí, Bagdad. La mayoría de las víctimas son musulmanes suníes, turcomanos y árabes. Muchas personas en su comunidad creen que los secuestraron y mataron como venganza por un triple atentado con bomba dirigido contra fuerzas kurdas en Kirkuk en agosto, cuya autoría ha sido reivindicada por el Estado Islámico. Algunos fueron secuestrados cerca de sus hogares y sus cuerpos fueron abandonados en las proximidades, cada uno con una bala en la cabeza. Otros fueron abatidos por disparos realizados desde vehículos en marcha. En los dos casos, los homicidios parecieron obra de profesionales. Estos secuestros y asesinatos tienen lugar en un marco de tensiones sectarias en aumento entre los principales grupos étnicos de Kirkuk, kurdos, turcomanos y árabes, que luchan desde hace tiempo por el control de la ciudad y sus grandes recursos petroleros. En ausencia de todo recurso a la justicia, las familias de las víctimas tienen pocas esperanzas de averiguar la verdad acerca de quién está detrás de los ataques. Desde que el ejército y las fuerzas de seguridad iraquíes abandonaron todo el norte de Irak el pasado mes de junio, Kirkuk está bajo el control de las fuerzas del gobierno regional del Kurdistán. Este gobierno autónomo reivindica desde hace tiempo la soberanía sobre Kirkuk y ha reiterado con frecuencia esa reclamación en las últimas semanas. Hasta aquí el boletín semanal de Amnistía Internacional. Para más información, visita www.actuaconamnistia.org.
Estas y otras noticias usted podrá leer en nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.
La alta comisionada adjunta para los derechos humanos, Flavia Panzieri, advirtió hoy que el respeto al derecho a la vida impone condiciones estrictas al uso de drones y que a pesar de la supuesta precisión invocada por los que utilizan esa tecnología, esta tiene un efecto negativo en la vida de las comunidades afectadas. Al inaugurar un panel interactivo del Consejo de Derechos Humanos sobre el uso de aeronaves pilotadas por control remoto en operaciones militares y contra el terrorismo, Panzieri habló sobre las implicaciones legales de una tecnología que apareció hace 15 años y que hoy ha alcanzado gran desarrollo. Hay un número creciente de países interesados en adquirirla y preocupa que hay actores no estatales que pueden poseerla. Los estados tienen el deber bajo el derecho internacional de proteger a sus individuos de actos terroristas. Al mismo tiempo, esas medidas deben ser consistentes con las leyes de derechos humanos, dijo Panzieri. Expertos independientes de la ONU, académicos, juristas y representantes de la sociedad civil estuvieron entre los panelistas, quienes apuntaron el creciente uso de estas naves no tripuladas de manera ilegal y en ejecuciones extrajudiciales. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
Presentamos el micronoticiero de Radio Congreso.
¿Cómo está? Le saluda Carlos Yancul. Hoy es miércoles 10 de septiembre y esas son las principales noticias del Congreso de la República. Esta tarde la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, y el ministro de Economía y Finanzas, Luis Miguel Castilla, sustentarán ante el Pleno del Congreso el proyecto de ley de presupuesto, de endeudamiento y de equilibrio financiero para el año fiscal 2015. Ante la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso, el fiscal de la Nación, Carlos Ramos Heredia, informó sobre las medidas adoptadas por su gestión para mejorar la calidad del servicio que brinda la institución, así como las medidas para erradicar los actos de corrupción. En declaraciones a Radio Congreso Perú, el vocero de Gana Perú, Josué Gutiérrez, sostuvo que los pedidos de interpelación en contra del ministro del Interior, Daniel Urresti, pretenden hacer tambalear su trabajo y no permitir que se logre una lucha frontal en materia de inseguridad ciudadana.
Que hay poderes fácticos que manejan muchos recursos económicos detrás de todo esto y que se han confluido en una sola tarea de empezar la campaña de desprestigio y de demolición para poder hacer que se releve en el cargo al mismo ministro, que no hace sino cumplir lo que tantos años demandó: hacer un plan operativo, un plan de trabajo para tener a la ciudadanía con mejor resguardada, una policía más equipada, mejor pagada, más profesional, más equipada, ¿no?
La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso acordó citar a la Autoridad de Protransporte y al Gerente de Transportes de la Municipalidad de Lima para que informen sobre los múltiples problemas que está ocasionando el llamado Corredor Azul. La necesidad de contar con un código electoral que reúna en un solo documento todos los temas relacionados con los procesos electorales, incluyendo nuevas leyes de partidos políticos y de participación y control ciudadano, fue propuesto por el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Francisco Tábara.
Agenda del día. Adelante con la información.
Entre las principales actividades a realizarse hoy en el Congreso de la República, a las 11 de la mañana se presentará ante la Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad el jefe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, Alejandro Vilches de los Ríos, para informar sobre la medición de la pobreza. Previamente, a las 8 de la mañana, el despacho del congresista José Urquizo Maya desarrollará el foro intersectorial intergubernamental Desafíos de las Políticas de Envejecimiento Saludable en el marco de la Reforma de la Salud. Dicho foro se realizará en el Museo de la Inquisición del Congreso de la República. A las 9:30 de la mañana se presentará el Contralor General de la República, Fuad Curi, ante la Comisión de Fiscalización y Contraloría para exponer su informe anual sobre su gestión institucional de conformidad con la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República. La sesión se desarrollará en el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea del Palacio Legislativo.
Hasta aquí el micro noticiero radial del Congreso de la República. Una producción de la Oficina de Comunicaciones. Los invitamos a visitar nuestra página web www.congreso.gob.pe, las redes sociales y el canal del Congreso, CNC.
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, subrayó hoy el compromiso de su país en la lucha contra el cambio climático y enfatizó la importancia de que todas las naciones alcancen en 2015 un acuerdo efectivo y eficaz.
Para México, la atención al cambio climático es un compromiso de Estado. Los seres humanos somos la causa del cambio climático, pero también, estoy seguro, podemos ser la solución.
Durante su intervención en la cumbre sobre el clima, convocada por la ONU, señaló que ese acuerdo de 2015 debe incorporar mecanismos financieros robustos que apoyen las estrategias nacionales de los países en desarrollo. Peña Nieto manifestó que el cambio de fondo más importante en lo económico registrado en su país es la reforma energética, que incorpora el criterio de sostenibilidad y que incrementará la producción de gas natural, entre otras ventajas. Enfatizó que con esa y otras iniciativas, México asume su responsabilidad global con un compromiso sólido de reducción de gases de efecto invernadero. El mandatario mexicano concluyó su discurso proponiendo a la Asamblea General de la ONU la creación de un panel intergubernamental sobre el agua, con el fin de estar más preparados ante el impacto de fenómenos climáticos cada vez más intensos. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha enviado a un grupo de expertos a Siria para asistir en la investigación de la muerte de al menos 15 niños durante una campaña de vacunación. En un comunicado conjunto con UNICEF, ambas agencias de la ONU expresaron conmoción y tristeza por la muerte de esos menores en la localidad de Idlib durante la campaña contra el sarampión que se llevaba a cabo. Los indicios preliminares apuntan a un presunto error en el proceso de preparación de las dosis de vacuna que luego fueron inyectadas. Christian Lindmeier, de la OMS, explicó que la campaña se ha suspendido por el momento hasta que sus expertos, junto con los de UNICEF y las autoridades médicas, determinen la causa exacta de esas muertes. Hasta que no se determine la raíz de esto y el origen de la contaminación, no recomendaríamos reiniciar la campaña. El mayor desafío será recuperar la confianza de la población, porque la vacunación contra el sarampión es muy importante, y especialmente en un país en conflicto. Es crucial seguir adelante con nuestros socios lo antes posible, declaró Lindmeier. La OMS y UNICEF subrayaron que el sarampión es una amenaza, en particular para los niños que han sido desplazados de sus casas y sus comunidades y que viven en campamentos en condiciones muy insalubres. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York. El director ejecutivo de UNICEF, Anthony Lake, manifestó hoy que ayudar en estos momentos a los niños de Siria es invertir en el futuro de ese país, coincidiendo con la difusión de un informe al respecto. Durante el último año, 770.000 niños más, afectados por el conflicto en Siria, se han beneficiado de iniciativas relacionadas con la enseñanza y alrededor de 600.000 han recibido ayuda psicológica. El informe, divulgado durante una reunión convocada por esta agencia de la ONU, coincidiendo con el debate de alto nivel en la Asamblea General, señala además que los adolescentes son particularmente vulnerables y están muy necesitados y frustrados por su situación, lo que les hace más susceptibles a ser reclutados por grupos armados. El documento, elaborado por la iniciativa Ninguna Generación Perdida, resalta también el incremento que se ha dado en lo que va de año en la prestación de educación formal y con otras modalidades a los niños sirios refugiados en países vecinos. Esta iniciativa ha solicitado 885 millones de dólares para servicios educativos y de protección a los niños en Siria y en países vecinos durante este año. De esa cantidad, hasta ahora solo se ha recibido el 34%. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
La desigualdad es una de las mayores amenazas para la seguridad internacional por sus repercusiones en la paz social y como causa de resentimiento y violencia, destacó este miércoles la presidenta de Chile, Michelle Bachelet. En su discurso ante la 69ª Asamblea General de la ONU, indicó que la desigualdad, junto con la seguridad y la calidad de la gobernanza, son algunos de los problemas más acuciantes de América Latina. Bachelet sostuvo que Chile está afrontando el desafío de la desigualdad con decisión y visión de largo plazo, emprendiendo reformas de fondo.
Por eso hemos recientemente aprobado una reforma tributaria para asegurar mayor equidad y sustentabilidad fiscal de los recursos necesarios para llevar adelante una reforma educacional que asegure calidad, gratuidad y oportunidad para todos. Chile no llegará al desarrollo con el lastre de la desigualdad, y eso lo sabemos todos, y por eso que la reforma tributaria tuvo apoyo transversal.
La mandataria también recalcó que la reforma del Consejo de Seguridad es una tarea pendiente y reiteró el apoyo a las aspiraciones de Alemania, Brasil, Japón e India de constituirse en miembros permanentes. También abogó por el fortalecimiento de la capacidad de iniciativa del secretario general para actuar de manera preventiva y responder a situaciones urgentes que comprometen la seguridad internacional. Rocío Franco, Naciones Unidas, Nueva York.
El representante del secretario general de la ONU en Irak, Nikolai Mladenov, manifestó hoy en el Consejo de Seguridad que la comunidad internacional debe continuar trabajando con el gobierno iraquí y kurdo para proveer la asistencia humanitaria en seguridad y en desarrollo que necesita ese país.
The UN
La ONU está lista para apoyar a Irak y a la región, coordinando los esfuerzos políticos, sociales y humanitarios necesarios para afrontar la crisis actual, manifestó Mladenov, que también es el responsable de la misión de la ONU en Irak, la UNAMI. En un debate abierto del Consejo dedicado a la situación en Irak, que presidió el secretario de Estado estadounidense John Kerry, el representante de la ONU señaló que todos los iraquíes perderán si no cooperan contra el terrorismo y agregó que cualquier estrategia de seguridad no tendrá éxito si no cuenta con el aprobado de todos. Mladenov saludó la decisión del Consejo de Ministros iraquí de iniciar un proceso para elaborar una ley por la que se crearía la Guardia Nacional, lo que consideró contribuirá a fortalecer la seguridad. Aludió también al sufrimiento que el grupo extremista Estado Islámico ha llevado a la población en Irak y Siria, y señaló que solo podrá hacerse frente a esa amenaza si Irak, la región y la comunidad internacional trabajan juntos sobre la base de la Carta de las Naciones Unidas y relevantes resoluciones del Consejo de Seguridad. Víctor Martín, Naciones Unidas, Nueva York.
Este es un espacio de reflexión cristiana, donde la palabra de Dios tiene su fundamento.
Conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
Aquí estamos de nuevo con el programa Lea la Biblia. Gracias por estar con nosotros. Vamos a estar hablando de nuestras Biblias y las ayudas que encontramos en ellas. Y luego vamos a continuar examinando la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13.
Dame tu palabra, Señor, quiero conocer de tu amor en todo lo que digo, oh Dios, que sea tu palabra mi voz.
La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Bienvenidos al programa Lea la Biblia, presentado por los ministerios de Heraldos de la Verdad y por las Iglesias de Cristo. Yo soy Rigoberto Vargas y le invito a pasar unos momentos con la palabra de Dios. Y ahora pasamos al programa de hoy, a cargo de Timothy Archer.
Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer.
Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, el programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. Seguiremos conversando en el programa de hoy sobre el tema del estudio bíblico después de esta oración. Nuestro Padre y Dios, Señor Todopoderoso, nos arrodillamos ante tu trono. Te reconocemos como Creador de todo, Señor de todo. Y nosotros somos servidores tuyos. Pedimos, oh Padre, que nos mires con misericordia y que bendigas a cada persona que esté escuchando este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero comentarles un poco sobre las ayudas que usted tiene en su Biblia. Estas son cosas que están en la página impresa que no formaban parte de la escritura original. Por ejemplo, ¿sabía que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos? Es decir, todos esos números están ahí para ayudarnos a encontrar los pasajes y son una ayuda imprescindible, pero tenemos que reconocer que los autores bíblicos no pusieron esas ayudas en lo que escribieron. Fueron agregados por los que editaron la Biblia más tarde. Y a veces están mal puestos. A veces un cambio de capítulo interrumpe un pensamiento y estorba nuestro entendimiento. A veces no conectamos unas ideas con otras porque han sido puestas en versículos distintos. Utilicemos estas ayudas, pero no seamos esclavos de ellas. Además de los números de capítulo y de versículo, muchas Biblias contienen títulos y subtítulos. Nos pueden ayudar a encontrar cierto pasaje dentro de cierto capítulo. Por ejemplo, si quiero leer la historia de cómo Jesús alimentó a 5,000 hombres, abro mi Biblia a Marcos 6 y, en mi Biblia, veo un título que dice «Jesús da de comer a 5,000 hombres». Tengamos en cuenta que estas ayudas, que son muy útiles, fueron puestas por hombres. Marcos no puso ese título en su escrito. Otros hombres lo pusieron después. Y a veces, estos títulos pueden equivocarse. La Biblia no se equivoca, pero como esos títulos no forman parte del texto bíblico, pueden tener errores. Como siempre, debemos guiarnos por las palabras inspiradas y no por las ayudas que los hombres han puesto. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
Pasaron muchos años ya en los tiempos antiguos que a la cruz llevaron a Jesús. Pudieron dejar y leer, pero en vez pues decidieron dejar libro aunque mirar y sin luz. Al crucificar al amoroso y el maestro con la compasión que él puede dar. Y él le dijo a un ladrón que por su alma clamaba que en el cielo conmigo estarás. Me salvó,
salvó,
salvó, como al criminal en la cruz.
Me dio perdón,
perdón,
perdón, su amor ya me selló.
Él me dijo a mí que ahí estarás.
Qué precio ya se pagó, pues su amor me salvó,
salvó, salvó, como al criminal en la cruz.
El día de juicio final, cuando la gente se acercaba y esperaba, pues él iba a hablar.
Él iba a hablar.
Y nunca, nunca te sabía, ni su tanta expectativa como la que ese día se vio.
Ese día
cuando
se
vio. Cuando a mí me llamen y me pidan, me defienda sola, hay algo que puedo decir. Soy un vil pecador, no merezco nada, pero siempre busco al Salvador.
Oh, me salvó,
salvó,
salvó, como al criminal en la cruz.
Me dio perdón,
perdón, su amor ya me selló.
Él me dijo a mí que ahí estarás.
Su precio ya se pagó, pues su amor me salvó,
salvó,
salvó, como al criminal en la cruz.
Sabes tú, me salvó,
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 salvó, por Cristo salvo soy.
Por Cristo salvo,
me salvó,
salvó,
salvó, salvó, su gracia me cesó.
Su gracia me cesó.
Me salvó,
salvó, salvó,
salvó, no sé qué más decir.
No sé qué más decir.
Me salvó,
salvó, salvó,
salvó, y al cielo voy con él.
Pasaron muchos años ya en los tiempos antiguos que a la cruz llevaron a Jesús. Pudieron dejar y leer, pero después decidieron dejar libro criminal y sin luz.
Criminal
y al crucificar al amoroso y lo mostró con la compasión que él puede dar.
Él le dijo a un ladrón que por su alma clamaba que en el cielo conmigo estarás.
Me salvó,
salvó, salvó, como al criminal en la cruz.
Me dio perdón,
perdón, su amor ya me selló.
Él me dijo a mí que ahí estarás.
Su precio ya se pagó, pues su amor me salvó,
salvó,
salvó, como al criminal en la cruz.
Me salvó,
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 como al criminal en la cruz.
Seguimos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la Palabra de Dios. En estos días estamos leyendo en el Evangelio de Mateo. Mateo era uno de los 12 apóstoles, y su Evangelio va dirigido más que nada a creyentes judíos. La vez pasada leímos la parábola conocida como la parábola del sembrador. Ahora vamos a ver la interpretación de esa parábola por el mismo Jesucristo, comenzando en el versículo 18 de Mateo 13. Escuchen, pues, lo que quiere decir la parábola del sembrador. Los que oyen el mensaje del reino y no lo entienden, son como la semilla que cayó en el camino. Viene el maligno y les quita el mensaje sembrado en su corazón. La semilla que cayó entre las piedras representa a los que oyen el mensaje y lo reciben con gusto, pero como no tienen suficiente raíz, no se mantienen firmes. Cuando por causa de mensaje sufren pruebas o persecución, fallan. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado, y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje y no lo deja dar fruto en ellos. Pero la semilla sembrada en buena tierra representa a los que oyen el mensaje y lo entienden y dan una buena cosecha, como las espigas que dieron 100, 60 o 30 granos por semilla. No todas las parábolas son como esta. La mayoría no tienen tanto simbolismo. Las parábolas fueron contadas para comunicar una idea central. Pero esta parábola revela muchas cosas acerca de la forma en que la gente escucha la palabra de Dios. Las últimas palabras de la parábola eran: los que tienen oídos, oigan. La idea de la parábola es que tenemos que fijarnos en nuestro oído espiritual, cómo oímos el mensaje de Dios. Están las personas duras que directamente rechazan la palabra. Yo no creo que nadie que escuche este programa se encuentre en ese estado, pero si usted se da cuenta que está resistiendo el mensaje de Dios, le pido que trate de abrir su mente y ablandar su corazón. Luego Cristo dice que hay personas que aceptan el mensaje, pero que pierden su fe cuando llegan las pruebas. Yo siempre les advierto que el sufrimiento forma parte de la vida cristiana. Las pruebas vendrán. El que dice que el cristiano no sufre, no dice la verdad. Tenemos que prepararnos para ese momento, para poder estar firmes cuando vengan las pruebas. La tercera clase de oyente es la persona que recibe el mensaje, pero luego deja que la cosa de este mundo lo desplace. La política, los negocios, el materialismo, la familia, los amigos, hasta la iglesia misma puede llegar a ser un obstáculo entre nosotros y nuestro Dios. Dios tiene que estar por encima de todo. Más importante que nuestra familia, más importante que nuestro trabajo, más importante de lo que sea. La cuarta clase de oyente es el de la tierra fértil, el que recibe el mensaje y permite que crezca en su corazón. Tal persona compartirá su fe con otras personas, así la semilla producirá una cosecha grande. Fíjese que todas estas personas oyen el mensaje. Tres de ellas llegan a ser creyentes, reciben el mensaje, reciben a Cristo, pero de estos conversos, solamente uno se mantiene en la fe. Solamente uno produce fruto. Solamente uno se salva. Examine hoy su corazón. ¿Cómo está la tierra? ¿Es tierra dura? ¿Podrá penetrar la palabra en ella? Si la semilla se germina y brota una planta, ¿podrá mantenerse? ¿Podrá resistir cuando vengan las pruebas? ¿Podrá sobrevivir entre las preocupaciones de este mundo, los negocios de todos los días, el deseo de avanzar y prosperar aquí en la tierra? ¿Pondrás al reino de Dios por encima de todo? Amable oyente, prepare su corazón. Ore, pidiendo que Dios le ablande la tierra de su alma. Procure ser un cristiano fructífero, uno que recibe la palabra y deja que crezca cada día. Los que tienen oídos, oigan. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia.
salvo como al que mirar en la cruz.
Me salvo,
salvo, como al que mirar en la cruz.
Quiero animarle, amigo mío, a que tome unos momentos cada día para leer la Biblia y meditar sobre lo que lee. Para ayudarle en sus estudios, nosotros podemos facilitarle, sin costo ni obligación, un estudio guiado sobre la Biblia que le ayudará a entender lo que lee. Nuestros oyentes de Cuba pueden hacer su pedido a la siguiente dirección. Lea la Biblia, apartado 2662, Matanza, código postal 40100. Nuestros oyentes de Centroamérica pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 5060, Tegucigalpa, Honduras. Nuestros oyentes de los demás países pueden escribir a Lea la Biblia, apartado 2001, Abilene, Texas, 79604, Estados Unidos. Si usted tiene acceso a la Internet, puede hacer su pedido escribiendo a radio@lealabiblia.com. Yo soy Rigoberto Vargas. Este ha sido el programa Lea la Biblia. Hasta la próxima.
Renovando mi ser. Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace.
Lea las más importantes noticias del mundo que influencia la Iglesia y el cuerpo de Cristo. De lunes a viernes a las 8 de la mañana en www.periodismo.comunicadoressf.com. Terminamos el programa Comunicadores sin Fronteras, un proyecto piloto para las radios en lengua española. Visite nuestra página web www.periodismo.comunicadoressf.com.